Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González, conmigo Maritza Gómez.
Hola, hola.
Y Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos a bordo, bienvenidos a este 2025 lleno de tantas cosas interesantes.
Va a ser una interesante, van a pasar muchas cosas en este año. Ya platicábamos de algunas de las tendencias que se anticipan en términos de innovación, tecnología que se han anunciado y que se muestran como que van a suceder durante este año, pero hay algo que lo va a dinamizar todo. Y bien lo que platicabas tú, Maritza, el otro día, la política, la economía, la ciencia, la innovación, la tecnología, todo esto que está dentro de la sociedad está ligado y seguramente estos cambios, sobre todo el cambio de presidente en el país más rico, influyente del mundo, van a tener cambios que van a repercutir a todo el mundo, a todo el planeta, en todas las esferas, en todos los ámbitos. Y nosotros ya, no es un programa de análisis político, aunque sí hemos tenido aquí especialistas.
¡Cómo no!
También se vale, y hemos tenido especialistas que nos ayudan a entender la ciencia política de las relaciones internacionales. Pero en este caso, un personaje que hemos mencionado no sé en cuántos episodios, pero son muchos los episodios.
Y que no deja de estar en las noticias, neta, desde
y en muchos temas.
Desde que empezó el año, digo, nomás para decir unos, para acotar, desde que empezó el año, todos los días está en las noticias.
Hoy es día 10 y los 10 días ha salido en las noticias.
Y ha aparecido en nuestros podcasts desde que hablamos de cuando compró Twitter, cuando hablamos de exploración espacial, cuando hablamos de la inteligencia artificial, de las elecciones, del hecho de que este año parece ser que el internet satelital va a ser ya una realidad masiva. Porque él está en todos esos ámbitos y en todos teniendo éxito. Me refiero, por supuesto, a uno de los personajes favoritos de Maritza Gómez, al que le conoce como el maligno, un personaje omnipresente.
El innombrable.
No, el innombrable es otro.
un personaje omnipresente en este podcast, en muchos de los temas que nos gustan, la exploración espacial, por ejemplo, y es ahí donde yo defiendo que los logros de su empresa han sido importantísimos, que adelantaron mucho.
Es un personaje de claroscuros, ¿no? Tiene cosas muy positivas, tiene cosas muy polémicas, cosas un poco negativas o muy negativas, según la perspectiva desde que las veas, pero bueno, no deja de ser una figura que en estos momentos está representando y va a representar más los próximos 4 años en el mundo entero en términos de política, de tecnología y de economía.
¿Nos referimos? Es más feo que la mentira, eso tienes que decirlo antes de decir quién es. Es más feo que la mentira.
Las fotos que compartías en nuestro grupo de WhatsApp cuando vino aquí a Tepa. No, nos referimos a Elon Musk, el empresario, el ingeniero, el innovador, ahora político, una persona que ha ascendido en las escalas de todos los ámbitos en los que se ha involucrado y que ahora, después de que ya llegó a ser el hombre más rico del mundo, después uno de los más influyentes cuando compró Twitter y lo convirtió en X y parece que lo rompió, pero ahora parece que lo va a revivir. Y ahora, en estas semanas, porque ya a partir de que asume Donald Trump la presidencia, también va a ser uno de los hombres más influyentes del mundo. Muchos le llaman hasta copresidente porque está cerca de Trump, tiene el oído de Trump, tiene una especie de chief of staff.
Pareciera algo sencillo decir copresidente porque en Estados Unidos existe la figura de vicepresidente. Ajá. Y generalmente pues es quien toma las decisiones en ausencia del presidente. Pero ya hablar de lo están ubicando arriba del vicepresidente y a un lado el presidente. De ese tamaño es la comparación que está haciendo. Y lo que platicábamos también hace unos días, Víctor, es un hombre con una habilidad importante para llegar a una empresa, para llegar a un negocio, comenzar a meterse poco a poco a la economía, al desarrollo tecnológico y empezar a tomar decisiones al grado de que termina por ser el dueño, por apoderarse de esa empresa, ¿no? Muchas veces conoce las debilidades de esas empresas, analiza muy bien, diagnostica muy bien sus debilidades, las situaciones, las cosas que nos están dando bien, las mejora, las trabaja, pero termina también inyectando recursos y termina convirtiéndose en el CEO.
Oye, y hablando de empresas de Elon Musk, ¿ustedes formaron parte del éxodo de Twitter? De toda la gente que se fue a la nueva...
Yo no estoy en Twitter, nunca he estado...
Yo estoy, lo uso poco, la verdad lo veo más para analizar cuestiones políticas, económicas, pues como dicen, hay mucho hate ahí, la verdad es que está durísimo el asunto del odio, es más una arena donde todo el mundo se pelea.
¿Tú sí estás activa, no, en Twitter?
Yo sigo activa, Pero sí me cambié a Blue Sky. Bueno, sí abrí una cuenta de Blue Sky.
Es a donde se fueron muchos, ¿no? Sí. Que está, se ve igualito, ¿no? Es una copia de Twitter, pero con otras reglas.
Se ve igual. Se fueron los que Elon Musk les dice woke. O no, nos fuimos. Pero no, sí.
A
yo,
ver, los que nos dice tendrías que decir.
Los que nos dice. Quién sabe qué tan woke sea yo. Pero sí, yo sí. A ver, tengo un pie en Twitter nomás para ver qué chisme. Pero sí me fui a la otra plataforma. También para ver qué chisme, la neta. Pero bueno, o vamos sea, a hablar de
eso. Chisme en los dos lados.
Sí, yo vivo para el chisme.
Yo no he abierto mi cuenta en Blue Sky, quizá lo tampoco en Threads de Instagram. Pero tiene que ver con que ya son muchas redes sociales. Y sí, como ya lo he platicado aquí varias veces, estoy tratando de que no sea tanto lo tiempo en pantalla. Exacto. Nunca instalé TikTok por eso, aunque tenemos TikTok para cosas de Sapiens y aparecen ahí, pero nuestra amiga Sam Rodríguez es la que se encarga de nuestras redes sociales. Pero TikTok es el más... ¿cómo se llama? Adictivo, según entiendo, así que por eso no lo instalé. Pero tiene razón, Blue Sky, sería interesante ver qué perfil le dan por el hecho de, es un éxodo de quienes se fueron de Twitter. Cuando Elon Musk compró Twitter, ¿te acuerdas? Y lo dijimos aquí, prometió que iba a mantenerlo neutral. Y unas cuantas semanas antes de las elecciones, posteando para Trump, pero como ya lo dijimos también, fue la apuesta quizá más exitosa de la historia de la humanidad, invirtió 150 millones y sus empresas subieron cuando ganó Trump, porque todos suponemos que va a estar privilegiado y que van a privilegiar a sus empresas ahora que es copresidente. Así que las acciones subieron y su fortuna personal ha subido hasta el momento 20 mil millones de dólares. Imagínate nada más. Eso es,
ay, leve.
Si nos alcanzaría checks. Como para...
Hay quincenas que no ganó yo esa cantidad, pero bueno, hay que ver cómo está el asunto. Bueno, 54 años, Elon Musk, sudafricano.
Aparte está joven, digo, comparado con persona, Trump, por ejemplo.
Así es, comparado así con Tiburcio, sí se ve bastante joven, ¿no? Bueno, oye, pues habría que decir, él nace en Sudáfrica, fue educado, pues dicen, a través de un padre un poco autoritario, tuvo muchos problemas con su papá, pero me dicen que desde los 12 años él ya estaba metido haciendo algunas cosas en su laboratorio. A los 12 años hizo un juego de cohetes y de video, entonces, y lo vendió en $500. O sea, desde chavillo le daba por el espacio, le daba por los negocios. Se fue al patio trasero de su casa y consiguió pólvora y gasolina para empezar a hacer con algunas botellas algunos modelos de cohetes que él intentaba lanzar hacia arriba, ¿no? Y asustaba. Y como se quedaba solo con la señora que les ayudaba, pues asustaba a todos sus vecinos y comenzaron ahí a tener problemas sus papás, quienes finalmente se separan. Él decide irse a vivir con su papá. Posteriormente se va a Canadá y después se va a Estados Unidos. Pero bueno, es un hombre que ha vivido desde muy chico la situación económica y la situación del espacio que, bueno, han influido, como dicen por ahí, infancia es destino, dicen, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que él ahora está haciendo son cosas que de niño soñó y que estuvo trabajando. Le gustaba mucho leer El Señor de los Anillos también. Dicen que muy chavillo se aventó casi toda la enciclopedia británica. Entonces, también es alguien que le gustó leer, que le gustaron las historias, que le gustó la ciencia desde chavillo.
Y educado, ¿no? Porque veo aquí que empezó sus estudios en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, sí. De ahí se cambió a Queen's University en Canadá. Finalmente terminó en University of Pennsylvania.
Sí, donde hizo matemáticas y física, ¿no? Y tiene un doctorado, creo.
Economía y física. Ajá.
Y su doctorado.
En Stanford University. Stanford. También fue. Así que, digamos, educado está.
Bueno, pues no te lo encontrabas ahí en el recreo, tú en la escuela, Víctor, en Stanford.
No. Ahora, también tiene y se le critica, porque muchas veces como que decimos, bueno, pero no es self-made millionaire. Es decir, no es solo meritocracia la que lo llevó ahí, puesto que venía de una cuna, pues no de colonia pobre, ¿no? Digamos, el papá, según entiendo, tenía minas de esmeraldas. O sea, un empresario también por su lado ya exitoso, pero... Eso no debe
de... Su papá, ingeniero, marinero y piloto. Entonces imagínate el mar y el aire, ¿no? Piloto y marinero.
Y eso influyó mucho en los gustos de Elon Trump.
Sí, sí.
Digo, Elon Trump, fíjate, Elon Musk.
¡Qué figura acabas! ¡Qué figura!
¡Qué horrible!
Ahora que se pueden hacer clones, no vayan a hacer. Bueno, pero...
No le des ideas a la inteligencia artificial, no le des ideas.
Su camino como ingeniero y como empresario ha sido muy exitoso. No todas sus aventuras, digamos, en el mundo empresarial han sido exitosas, pero ha tenido tantas. Y las que sí han sido tan exitosas que lo llevó a convertirse en el hombre más rico del mundo. Para empezar, fue uno de este grupo de los que iniciaron PayPal. ¿Te acuerdas? Todos los que PayPal, salieron de ahí.
Sí, sí.
Son bueno, me parece que 8 empresarios top, de los que en este momento son multimillonarios, que uh-huh. tienen muchas de las empresas más grandes del mundo, que de ahí sacaron dinero para después ser inversionistas iniciales, como Peter Thiel, de ahí salió, él era el CEO, digamos el primer lugar de esos 8, de ahí salió para luego ser inversionista principal en cosas como Uber, Airbnb, entonces todos los empresarios que salieron de PayPal se les identifica como empresarios que supieron aprovechar el momento de las tecnologías de la información, de la explosión, de la fusión
con las finanzas, servicios,
ajá, con el sector servicios y servicios financieros, porque en ese momento había muchas dudas de cómo mover dinero electrónico, cómo comprar, y ellos hicieron un sistema confiable, versátil, eficiente, que podían ofrecerle a todas las empresas para decir, si tú quieres cobrar por medio de internet y que tus clientes estén seguros, usa nuestro servicio. Y ese servicio continúa siendo uno de los más...
Ya por 26 años.
26 años, uno de los más confiables que hay en el mundo. Prácticamente todos lados puedes pagar con PayPal, sí, sí. Y está protegido. Entonces, eso fue una de las cosas que abrió puertas. Pero de ahí, una vez que vendió su tajada de ese pastelote... pues supo invertir, supo iniciar, y ni siquiera son empresas que él inició, sino que una característica de él es entrar a empresas y apostarle todo, comprar acciones, hacerse fuerte en el board de dirección,
en los staff,
hasta el punto, como en el caso de SpaceX, de quedarse con la empresa y pareciera que él la inició de un principio, pero no, él entró poco a poco, se fue adueñando y se comió el pastel.
Tesla fueron dos fundadores.
Lo mismo, ¿no? Lo mismo sucedió. ¿Sabes en cuándo le funcionó? Y esto es algo bien interesante, en OpenAI.
Ah, él es uno de los...
Fue uno de los socios y
iniciales.
Tener más influencia dentro del board, dentro de los que toman decisiones. No le funcionó y terminó... el CEO actual lo relegó, le ganó en esa carrera, pero dijo, está bien, quédenselo, yo me voy por mi lado, vendió su parte, y pues yo creo que ahorita se arrepiente un poquito, porque...
Va a ser uno de los grandes proveedores de la próxima década, OpenAI.
Pero ahora piensa en esto, ¿por qué eres uno de los que están diciendo, vamos a ponerle frenos regulatorios a todas las empresas, incluido OpenAI, hasta que sepamos que son seguras? Y muchos dicen, ah, sí, ¿verdad? Porque ya se te adelantó.
Como ya no estás
adentro. Quieres mandarlos a todos a la congeladora porque te llevan un kilómetro de ventaja y si los paras a todos, los alcanzas. Claro. Porque él tiene su propia empresa de inteligencia artificial. Esas son algunas, pero en la exploración espacial, no podemos negar que SpaceX... ha sido un parteaguas. Claro. ¿Recuerdan que el eslogan de la NASA es fallar no es opción? Uh-huh. Pues SpaceX dijo, aunque fallemos, uh-huh. vamos a salir adelante. Creo que dos veces estuvo a punto de declararse en bancarrota, porque de 8 cohetes, de 10 cohetes, 8 tronaron. Es decir, muchas fallas ha tenido, pero son misiones no tripuladas. La NASA lleva misiones tripuladas con dinero público. Esa es la diferencia. Así es. Entonces, la inversión privada le permite empujar más, pero ya lo platicamos, Maritza, cuando hicimos las noticias del año pasado. Tan solo en 2024 tuvo 130 despegues. 130. Dos de ellos, o sea, 128 fueron con los Falcon.
Que la NASA debe haber hecho en cuántos años o décadas.
Sí, ¿no? Décadas, exactamente.
O quizá en toda su historia.
A lo mejor en toda su historia. 128 con el Falcon Heavy, que son sus cohetes de batalla.
Sí.
Es el proveedor de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, uh-huh. proveedor de todos sus convertidores de internet satelital. Él sube los satélites, por eso puede subir sus propios satélites. Y dos de esos viajes fueron con Starship, la nave que podría llegar hasta Marte o hasta los asteroides, que muy probablemente vaya a la Luna, tripulada, la próxima misión tripulada a la Luna, muy probablemente, de hecho así está planeado, uh-huh. va a ser en esa nave. Y este año tiene planeado multiplicar por 10 el número de misiones de Starship. Tiene anunciados 25 misiones para este año. Y con la historia que tiene de éxitos...
Dos por mes.
Ahora imagínate, y aparte va a ser copresidente, entonces todos anticipan que va a tener... Pues carta abierta.
Va a impulsar a Estados Unidos en la carrera espacial sobre el resto de las demás naciones, que de entrada ya lo era, ya tiene muchas décadas en que el resto de naciones. Entonces es algo muy importante. Pero va a poder destrabar una serie de recursos, de apoyos, de permisos que desde siempre las cámaras habían estado. Siempre las cámaras han sido muy conservadoras, ¿no? Cuando se trata de cuestiones del espacio, de inversión en la ciencia. Ahora va a estar a un nivel... con una mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, con el apoyo del presidente, y con el apoyo de sus recursos tecnológicos y sus propios recursos económicos. Entonces, sin duda que este gobierno de Trump, en términos de investigación y de cuestiones sí. espaciales, va a crecer bastante.
Y está el reto de China. China va...
Tienes a los chinos enfrente, sacándote la lengua.
Ya pusieron una nave en el lado oscuro de la luna, ya trajeron muestras de regreso que Estados Unidos no tiene. Del sí. lado oscuro de la luna que tiene... Es diferente. El lado oscuro es porque está es el lado... No, no es oscuro, perdón. El lado oculto de la luna.
¿Cómo le harán los chinos? Que por sí tienen los ojos muy cerrados y no...
¿Cómo vieron? Si está,
y luego van al lado está oscuro. Y luego se van al oscuro. Han de haber llegado hacia tientas los astronautas.
En realidad, el lado oculto de la luna, que no está oscuro, porque eso es nomás el nombre del disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, le da el sol a veces igual que el otro lado. Uh-huh. Pero lo que sí es que es el que está del lado de afuera, digamos, en la órbita terrestre. Entonces recibe impactos, recibe más sol sin protección. Es un lado en el que se supone que va a haber otros materiales que no hay de este lado, y el material principal que está en todo el regolet, en la regoleta o regolito, ¿cómo se llama? Regolete en español, pero bueno, la arenita uh-huh. de encima de la luna.
El polvo.
Ese polvo es combustible, es hidrógeno 3, uh-huh. que es el combustible que se van a usar para los reactores nucleares y ya los quieren probar. Todo eso lo está haciendo China en el lado oculto de la luna, que incluso ya hicieron nacer una planta allá. Es decir, el primer organismo selenita del que sepamos, organismo vivo que nació en la luna, fueron los chinos. Todo eso es un reto para Estados Unidos.
Sembraron arroz.
No dudes que ya hay varios chinos allá arriba. Y poner una base científica para empezar, en los, porque no hay muchos lugares en la luna en donde ponerla. Claro. No es que en el terreno pelón, no. Tiene que ser en alguna de las pocas cuevas que se han encontrado en las que no le da el sol, hay pero arribita sí.
Hay para ciertas poner, condiciones de luz, de humedad.
Condiciones muy específicas. O sea, los bienes raíces en la luna son pocos y muy preciados. Y el primero que llegue se los queda.
Claro.
Entonces, en noviembre, cuando Elon Musk logró cachar un Starship con dos palillos, invitó a Donald Trump.
Con dos palillos.
Invitó a Donald Trump a ver el aterrizaje. Y Donald Trump estaba a punto de ser electo presidente. Y cuando vio eso, Donald Trump, todos lo reportan así, le preguntó, oye, esto es increíble. ¿Quién más puede hacer esto? Le dijo, nadie. Los chinos no pueden, no. ¿Cuándo van a poder? Ni en 20 años. A ese nivel de precisión y de confianza está su cuerpo de ingenieros y su empresa. Entonces, sí, va a haber un impulso interesante. Una de sus varias empresas.
Porque otra, digamos, estos son proyectos a más largo plazo, ¿no? Pero tiene activo Starlink.
Ah, sí.
Que es esta empresa que nació como proyecto de SpaceX y que es una constelación de satélites de Internet que están en orbitando en como órbita baja, ¿no? Uh-huh. Que igual no vamos a ponernos a explicar qué es órbita baja, pero hay diferentes tipos de órbitas. A los rusos, por ejemplo, les conviene tener satélites en órbita polar porque pues, la mayor parte de su territorio está allá.
Y que esto que dices, Maritza, va a influir de manera determinante en la calidad y la cantidad de los servicios, porque ¿cuántas comunidades en todo el mundo no reciben el servicio de Internet porque no hay condiciones técnicas, no hay tecnología, no hay cables? Esto Exacto. va a poder llegar al lugar ahora sí más aislado, a la isla más.
Y entonces, allá por 2015... Elon Musk dice, pues hay una demanda insatisfecha para conexiones de banda ancha a nivel global claro. y no hay gente que lo esté atendiendo y ¡zas! Que echa a andar su constelación de satélites para internet. Y ni más ni menos, cuando fui a San Cristóbal de las Chiapas.
Bastante, de las casas, en Chiapas.
¿Qué estoy diciendo?
¿Se le pueden regalar casas? Un mapa aquí a la compañera, por sí, favor?
Ya parezco gringa. A San Cristóbal de las
Casas.
Elon
Musk hizo una guía de ciudades, es posible que se la vendió.
La guía roja.
La vendió en 270 millones de euros, imagínate.
La voy a comprar.
Sí, sí te haría falta para
pero, que... Pero sí, desde 2021 México tiene sí. servicios de Starlink.
Ese sí es el internet que llega a todos lados, que los gobiernos claro. siempre prometen, vamos a llevar internet hasta la última región.
En el parque de la esquina de tu casa vas a tener internet.
Ahora, imagínate los países en donde el internet está regulado por el gobierno. Por ejemplo, en Cuba, en Corea del Norte, en Laos, en China, donde todo está filtrado por el gobierno para que no te puedas meter a ver qué pasa en el mundo. Ah, pues ahora ya te va a llegar el internet desde el cielo. Y con que tengas un aparato, te va a aparecer la red, porque él, aparte eso hace. En zonas en conflicto dice, ahí se los voy a abrir gratis. Entonces cualquiera ve que le aparece una red gratuita de acceso a internet en cualquier momento.
Imagínate cómo va a impactar en los precios este servicio. se va a reducir tremendamente.
En la política, en la capacidad de comunicarse.
Ahorita tú pagas una cantidad mensual por tener internet en tu celular o tener internet en casa.
Sí.
Porque hay un sistema de cableado, hay un sistema de satélites, sí, de antenas.
Se pagan los cables, los cierros.
Pagan todo eso, pero ahora ya no vas a necesitar pagar todo eso. Entonces, imagínate lo que
se va a reducir. Las zonas en conflicto, las zonas con un desastre geológico,
una guerra.
Un huracán.
Ahí te va una cosa inesperada, uh-huh, para que veas que estoy viendo aquí en internet. Dinamarca sí tiene cobertura de Starlink, pero no los territorios de Groenlandia ni las Islas Faroe. Entonces, a ver, ¿qué te dice Groenlandia, Elon Musk, Starlink?
Ajá. Y Donald Trump, que el otro día dijo,
esta idea, para acá, esta idea expansionista de Trump que llegó a todos los encabezados, que normalmente los populistas hablan por hablar, pero sí, con Trump ya no puede uno descartar que lo que dice lo va a hacer, porque su presidencia va a ser particularmente fuerte, poderosa en términos de geopolítica internacional.
Todavía no llega y ya es uno de los hombres más poderosos.
Que quiere armar una esfera de influencia que vaya desde Canadá, el Estado 51 de Estados Unidos, claro, hasta el canal de Panamá, pero Groenlandia.
Y las encuestas dicen que a muchos canadienses les gusta la idea. Digo, finalmente su dinero tiene el rey de otro país.
Claro, claro.
De todos,
claro,
modos, sí, en Groenlandia al parecer no es que les encante la idea, pero bueno, todo esto que va a pasar ahora que entre Donald Trump a la presidencia en estos días, le va a abrir la puerta también a la influencia norteamericana en todo el mundo, que estaba empezando, parecía que estaba perdiendo en términos económicos, en términos de tecnología, en términos de carrera espacial, y a los mercados por lo menos, es decir, en el señor Don Dinero lo ve con optimismo.
Oye, el mercado militar, imagínate nada más.
Y aparte ellos no tienen ningún conflicto en casa, claro. Todo el mundo está peleando en otro lado, pero ellos en casa.
No, es que ellos se encargan de organizarlos afuera. Ellos son muy buenos organizando fiestas.
Y prestarles dinero a todos.
En su casa
y venderles armas a todos.
En su casa no hace reuniones, pero le encanta hacer fiestas en otros lugares y mandar los refrescos y el hielo. Así que imagínate nada más.
Bueno, y esto de los servicios satelitales parece ser que es una de las cosas que va a suceder durante este año, que van a llegar al punto tal, el punto de equilibrio en el cual ya sea algo que muchas personas empiecen a adquirir. Digo, Starlink lo podías haber comprado el año pasado o el antepasado, bueno, pero era no muy caro.
Porque tenía compromisos con algunos regalos de Navidad. Pero,
pero Italia está...
Existía, pero ahora le va a proveer de servicios incluso a países enteros.
Así es. Aunque hay una nación ya europea, no sé si Suecia, Suiza, que le dijo, no te vas a poder meter aquí con todos tus servicios. Ajá. Y lo están regulando, tanto él como a Facebook, ajá, que también eso habría que verlo después.
Sí, pero son 5 millones de habitantes. Tampoco es que sea...
no hay nada.
Pero, por ejemplo, en Italia, Italia es un país, sí, con muchos más habitantes, claro, y parece ser que ahí la...
Con una otra capacidad de adquisición.
Sí, se lleva bien con el gobierno de Italia, ¿no? De Elon Musk.
Ya,
sí,
se iba a cenar, ya se iba a cenar a la primera ministra, ¿no crees que se le iba a los tacos de la esquina?
Vamos a las secciones sociales con Maritza Gómez.
A ver, Maritza, platícanos, háganos el ventaneando científico hoy, por favor.
No, estoy viendo la foto de...
¿Qué corbata? ¿De qué tamaño llevaba la corbata? ¿Qué perfume usó?
Giorgia Meloni.
Giorgia
Meloni. Y Elon Musk.
Se fueron a cenar.
Sí, primero.
Conservadora.
Sí, sí.
Ultraderecha.
O sea, hace clic con el señor Trump.
Sí, ahí cotorreando en Mar-a-Lago.
¿Para qué vas?
Sí, de hecho, a la investidura de Trump, invitados, normalmente en Estados Unidos no se invitan a presidentes a la toma de protesta. No es como en México y en otro país, acabamos de ver en Venezuela. Invitan a muchos países y la cantidad de presidentes que vayan a tu toma de protesta dice qué tan influyente eres en la región. Pero Estados Unidos no invita a nadie. Nadie, Clinton, Obama, más que a veces invitan a alguno, pero como su amigo, no como jefe de Estado. Pero Trump invitó a algunos jefes de Estado, específicamente los de la ultraderecha. Claro. O sea, Meloni, a Víctor Orbán, el de Hungría, bueno, algunos específicamente, no invitó a la presidenta de México, por ejemplo.
Invitó a Milei.
Javier Milei, por supuesto.
Ahí en primera.
A Bukele.
Que ahora que te cortaste el cabello, Víctor, que me figuras es mucho
que
a alguien.
Le digo que ya traigo cabello de Javier Milei. Las chavas que se han cortado el cabello así cortito sabrán que hay un momento en que...
A ver, detén una sierra así para...
Tengo que decir, ¡viva la libertad, carajo!
Ahora, y todo esto nos habla un poquito acerca de su perfil político hacia la derecha o hacia sí, lo claro, más conservador. Claro. Y, de hecho, declaradamente anti-woke. Elon Musk Elon Musk ha dicho mucho que quiere quitarle lo woke a Twitter. Habla de comprar CNN para quitarle lo woke. De hecho, en algunos
¿pero
de
qué esos, es woke? A ver, vamos a ver.
Sería la cultura woke.
Eso da para todo un programa que lo haremos sin duda y a lo mejor sí, con un analista de estudios culturales porque es algo muy interesante. Pero
en woke, español puede ser progre, ¿no?
Pues para empezar, ¿qué significa woke en inglés, así literalmente?
A ver,
alguien que ya despertó.
Sí, literalmente woke, alguien que ya despertó.
Y al principio eso se decía de las personas que eran conscientes y sensibles a las causas de los menos favorecidos. Por así ejemplo, es, de los a los locos. Derechos LGTB, a la migración de personas con menos favorecidas, lo cual era aplaudible, digamos, por la sociedad. Pero ha llegado un momento en el cual ya se usa como un término despectivo para así quien está exagerando en ser demasiado políticamente correcto.
Y ya se llegó a un abuso también. De
se llegó al abuso de todo lo de la industria de la cancelación. Oye, Luis C.K. era uno de los mejores comediantes del mundo, los más queridos, y lo cancelaron los woke.
Pero no. Sí, Urban Dictionary. ¿Has usado Urban Dictionary?
No,
no. A ver, ¿no? Ay, es una tontería. No crees que es una fuente real.
Ok, pero te da así como que el sabor, el
tenor. Por lo menos te da un norte.
Es como cuando el término woke empezó a ser popularizado, refería a un individuo que cobró conciencia de la injusticia social.
Así es.
Entonces, como que se despertó, se iluminó.
Que en esencia, en el papel, es algo plausible, como dices.
Claro,
tú,
claro, ¿no? Es algo necesario, que en algún momento había muchas causas que o muchos grupos importantes, y aunque fuera una sola persona, pero eran grupos también ya más numerosos, cuyas causas no eran mainstream, no eran las que más recibían atención, apoyo.
Olvidados, marginados.
Y eran demografías poco explotables por los políticos, así que no tenían políticos que hicieran el cabildeo a favor de sus causas, de sus problemas, de las injusticias que enfrentaban. Pero, creo como siempre, también lo usaron de bandera quienes lo aprovecharon para llevar agua a su molino.
Claro, así, políticamente...
así somos los sapiens. También luego se nos va de mucho para un lado y así como el péndulo tenía que venir de regreso, parece ser que ahora también hay una cruzada anti-woke que sin duda también vamos a verla ahora que llegue otra vez el partido más conservador a la Casa Blanca y aparte viene gritando que para eso, que eso va a pasar. Que lo viene diciendo de muchas, muchas maneras. Una de esas maneras es, por ejemplo, su, digamos, no son el mejor role model de masculinidad para Estados Unidos y para nuestros tiempos. Dos personas que entre los dos tienen 20 hijos con 6 mujeres y muchos dicen, eso no es el mejor role model. Son personas que han sido, sobre todo Donald Trump, acusados de misógino, de abusivo. Entonces,
bueno, Donald Trump durante su presidencia, a ver, no me estoy equivocando, quitó el derecho al aborto.
Donald Trump puso 3 jueces de la Suprema Corte, exacto, quienes durante la presidencia de Biden, porque
Wade
ya después ponérselo,
sí.
Wade versus Roe, fue un antecedente que permitía a los estados despenalizar el aborto, pero un antecedente, digamos, ya un poquito viejo, que fácilmente fue derrumbado por la Suprema Corte cuando Trump puso a 3 jueces, incluido su amigo de las borracheras de la secundaria.
Sí, la Corte Suprema anuló la sentencia conocida como Roe versus Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país, pero es cierto que lo hicieron en el 2002. La peor historiadora.
No.
La doctora nos está aquí explicando.
No, pues tiene razón que fue esta iniciativa de Trump y de la derecha y de toda esta ala que los presidentes en Estados Unidos nombran a los jueces de la Suprema Corte, que en Estados Unidos son vitalicios, y cuando se muere o renuncia uno, el presidente en turno le toca nombrarlo. Que normalmente lo que hace es que manda una terna, se la tienen que aprobar, pero casi se sabe que lo pone.
¿Dónde he oído eso?
Casi siempre se sabe que los que les proponen pone, y le tocó poner a 3.
Sí.
Entonces, ya con eso, la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, que creo que son 9, son 6-3. O sea, tiene a la Suprema Corte, a la Cámara de Representantes, a la Cámara de Senadores y a la mayoría de los gobernadores de su lado. Tiene
y
mucho
a todos
poder.
Todos los empresarios estadounidenses o capitales extranjeros que tienen su sede en Estados Unidos, que la situación económica les acomoda, que la situación económica les conviene.
El mercado, es decir, los máximos inversionistas, los emporios de medios, las corporaciones más poderosas empresas de tecnología, todos se han alineado del lado de Donald Trump.
Sienten que uno de los suyos llegó al poder.
Y el que encabeza toda esa lista, ¿quién es? Elon Musk.
Oye,
Elon Musk es el que se sienta a un lado de él. De hecho, vieron las elecciones juntos en su casa. O sea, la tele donde vieron gané, estaban juntos en la sala de su casa.
Pero amarra la idea de los 11 hijos que tiene Elon Musk.
Con sus 3 esposas.
Las
que viven en la misma zona, están las 3 casas.
Las ideas conservadoras que tiene Donald Trump, y los dos van a tener este acceso al poder. Y nos pasaste un artículo sobre las ideas como demográficas que tiene Elon Musk. A ver si hay chance de hablar de...
Sí, bueno, en pocas palabras lo que él dice es que hay que tener más hijos.
Hay que tener más
hijos. Un discurso, ya no sé si de izquierda o de derecha, o sea, finalmente un discurso que empezó a la mitad del siglo XX y no sin fundamentos, pero se exageró. Como siempre, sí somos los sapiens. Muchas veces, aunque tengamos razón, luego nos vamos de más. Porque ya que se viene toda la cargada, como que se lleva el vuelito hasta el otro lado y ya llegamos lejos. A mediados del siglo XX, un profesor de Stanford, Elric se apellidaba, hizo un libro muy influyente que se llamó La Bomba Poblacional, The Population Bomb, en el que explicaba que al ritmo de crecimiento actual de la población, que era exponencial, pero el baby boom, estamos hablando de los 50.
¿Qué años?
En los años en los que la gente tenía muchos hijos y todos sobrevivían.
Hace 70 años.
Se multiplicó la población en Estados Unidos. Entonces dijo, si seguimos así, cuando lleguemos al 2000, vamos a ser tantos que ya no vamos a caber físicamente en los continentes.
Bueno, pues aquí
se va a acabar la comida. Ya no va a haber comida suficiente para todos. Y claro que fue un motivo de alarma. Y que quizá tuvo que ver con el hecho de que ese problema se controló solo. En realidad, los especialistas hablan más de temas como el empoderamiento de la mujer, el acceso de la mujer al aparato productivo. No es necesario tener tantos hijos si ya sobrevive la mayoría. Entonces, la tasa de natalidad en Estados Unidos bajó a un punto tal en el que se mantiene estable. La tasa de natalidad en Europa, en toda la Unión Europea, casi todos los países de la Unión Europea, es negativa. Es decir, cada día hay menos italianos, cada día hay menos húngaros, cada día hay menos japoneses. Cada vez nace menos gente. Entonces, la bomba poblacional, la expansión que se avisaba en la mediados del siglo XX, ya no es verdad. De hecho, la preocupación es la implosión demográfica que se va a dar hacia mediados de este siglo, porque para el 2050 se anticipa que vamos a llegar a ser... Ahorita somos 8.300 millones de sapiens en la Tierra.
De los que hace unos días la India se fue al primer lugar, porque...
¿En primer lugar, va?
China tiene 1.425 millones de habitantes y la India está registrando 1.428 millones.
O sea, hay un poquito ya
un
rebasó.
Más de indios que de chinos ya.
Fíjate, casi...
Es que son estos desequilibrios.
Casi 3.000 millones, 3 de 8 son indios o chinos.
Así es. Pero a ver, estamos hablando de los desequilibrios en todo el orbe, ¿no? Porque así como hay naciones europeas donde la población se avejentó bastante, o la propia Canadá, donde también ya hay pocos jóvenes... Estamos viendo cómo en Asia, China, la India y la misma Rusia están creciendo exponencialmente sus poblaciones. Sí. ¿No?
Indonesia, todo el sur de Asia. Entonces, la preocupación de que íbamos a hacer demasiados se está controlando. Es uno de los problemas que se controló solo. Ojalá se controlara el cambio climático y otros, pero...
Ojalá se controlara mi suegra.
se está controlando solo, y prácticamente ningún país tiene una tasa de natalidad muy alta. La mayoría tiene que ser 2.1, es decir, 2.1 hijos, 2 hijos y un brazo. Por cada mujer, así se mide. Así es, sí, la manera que lo miden los demógrafos. Sí,
no vayan a pensar que es cosa de nosotros del podcast.
Persona así gestante, pues. Sí. Persona gestante atendiendo lo woke.
Así es.
Y en la mayoría de los países desarrollados, a excepción de Estados Unidos, esa tasa no se cumple. Esa tasa está mucho más abajo. Creo que Italia tiene 1.4 o algo así. Entonces ya la preocupación es que cada vez son menos y están más viejos. Y Elon Musk... dice, entre él y su papá también tienen como 20 hijos. O él y Trump juntan 20. El papá sí tuvo los hijos con la hijastra, pero la sección de sociales es para ti.
¿Cuál es tu número de visa? Porque creo que el próximo mes ya no vas a poder pasar del otro lado.
Oye, pero dame, o sea...
Motivan, el discurso ya para cerrar es, hay que tener más hijos. Eso dice Elon Musk y eso
pero no
también parece que le gusta a Donald Trump.
No cualquier hije... Porque, sí, en la sección de sociales, resulta que entre los hijos de Elon Musk tiene una hija transgénero.
Así es, dice que ya no existe, que su hijo se murió.
Así es.
Que nació, bueno, le registraron al nacimiento como Xavier, pero ahora ella se llama Vivian, ¿no? Entonces, Algunos de los hijos mayores de Elon Musk no son cercanos a su padre. Y Vivian dijo Musk dijo en una entrevista que su hijo estaba muerto, asesinado por el virus de la mente woke.
Quizás eso tiene mucho que ver con sus inclinaciones políticas del momento y con esta travesía que dice que va a ser anti-woke. También financia una nueva estudio cinematográfico anti-woke. Dice que va a comprar CNN, que es el noticiero o la cadena de noticias más importante de izquierda. La de derecha es Fox News. También dice que va a comprar el equipo de fútbol Liverpool.
Quiere comprar al Liverpool.
Digo, hablando de sus próximas aventuras, pero sin duda este año lo vamos a ver más. Digo, si ya aparecía en las noticias en estos primeros días, espérate cómo vienen las cosas adelante, porque lo que le encargó Donald Trump, o sea, le dio un puesto. ¿Cuál es la chamba que le dieron?
Sí, él se va a encargar de que mejore el gasto del gobierno, él se va a encargar de que haya más eficiencia en el gobierno, que la cantidad de gente que contrata el gobierno sea gente eficiente con sus horarios, con sus resultados, adelgazar el Estado.
La nómina, que es normalmente la agenda de derecha, la agenda republicana es un gobierno más ligero y la agenda demócrata es un gobierno más intervencionista.
Se habla de una visión empresarial en el manejo del gobierno, ¿no? Eficiencia, menos trabajadores, menos recursos invertidos, mayor cantidad de resultados.
Porque hay lugares en donde, imagínate que lo aplicaran aquí, cuando por cada tres sindicalizados tienen que entrar uno.
Ha sucedido con las administraciones panistas en México, ¿no? Cuando una administración panista
llega. Por eso es de derecho esto, hacer más eficiente administrativamente, con visión empresarial, porque hay muchos lugares en donde si lo vieras con visión empresarial, pues simple y sencillamente no hubiera llegado a lograr, por ejemplo, los objetivos del trimestre. Eso es lo que le está pidiendo que haga Donald Trump a Elon Musk. Dice, esta visión de ingeniero que tienes de hacer tanto exitoso todo tus negocios y todo, quiero que lo apliques al gobierno de Estados Unidos para reducir el déficit. Así que ese es el reto que ningún presidente ha podido. Todos se han endeudado cada vez más. Y Elon Musk le dijo, sí, cómo no, le puedo bajar $1 trillón al déficit.
Nada más, imagínate.
O sea, eso no lo ha podido hacer nadie. Y si lo lograra... Digo, quién sabe si en realidad
recordemos
puede ser
también
posible,
que Estados Unidos,
pero es lo que dice que va a ser.
Estados Unidos tiene una de las tasas de desempleo más altas también del mundo. Entonces vamos a ver todo esto cómo influye socialmente, porque le vas a meter menos recursos y vas a pedir mejores resultados. ¿Cómo le vas a hacer para alcanzar estos equilibrios?
Y si no, sirve de que vaya, les va a servir el discurso.
Claro.
Para llegar con el machete a quitar a todos los leales de los demócratas y poner a su gente.
A ver, el primer año de un gobierno populista que llega con tal impulso, pues traes el respaldo del voto, traes el respaldo de la gente, traes el respaldo de las empresas, traes el respaldo de los sectores. Y es el momento en que tienes que echar a andar las medidas más drásticas de tu pensamiento, de tu ideología como gobierno.
Entonces van a decir, estos no son eficientes, estos no son leales. Los van a quitar y van a poner a su gente en puestos en los cuales quizá hubiera sido difícil quitarlos, pero ahora con esta nueva medida, este nuevo departamento que va a dirigir Elon Musk. ¿Cómo puede dirigir tantas cosas? Este nuevo departamento tiene la encomienda, la misión que le dio el presidente Donald Trump, que va a ser uno de los presidentes más poderosos que ha tenido Estados Unidos, que tiene toda la representatividad porque ganó de calle esta vez.
Se los llevó de
la
calle.
Primera vez apenas y ganó, la segunda perdió por poquito, pero en esta se los llevó de calle.
Ya viene con más experiencia, con más callo.
Y con todos los senadores y representantes, y aparte la mayoría se la deben a él, así que le van a decir que sí, señora, todo.
¿Qué horas son, señor presidente?
Entonces, con ese poder va a llegar, a cortar las esquinitas y a apretar los tornillos para hacer más eficiente el gobierno, de un gobierno norteamericano también que va a tener un momento en la política internacional privilegiado, en el que yo creo que también muchos de sus intentos, aunque se oigan descabellados que los que estamos escuchando en estos días, tienen mucho futuro porque nadie se quiere pelear con él.
No, bueno, Macron.
La economía está como nunca.
Macron se debilitó, Putin es muy cercano a Trump.
Trudeau ya renunció, ya va de salida.
Se va.
A sus amigos, Javier Milei bajó la inflación como ningún presidente ha podido. Bukele bajó
pero las relaciones económicamente poderosas, a ver, Inglaterra trae problemas ahí con sus gobiernos, con sus ministros. Alemania, después de Angela Merkel, este hombre que llegó, pues está bastante débil también.
Tenemos miedo de que gane el AfD en Alemania.
AfD.
El Alternative für Deutschland, que son los de derecha, ultraderecha.
Sí, ultraderecha. Ultra que quieren revivir mucho.
En un país que está vetada la ultraderecha, pero parece que así ya están otra vez siendo aceptados por...
Italia, pues que ya dejó muy claro que va con ellos.
Austria.
¿No? Las economías, Austria. Pues vamos a ver.
Oye, pero hablando de de cómo le va a ir a Elon Musk en Estados Unidos, ¿cuánto crees que va a cobrar por su nuevo empleo? Pues a ver, échale.
Yo creo que es lo último que está pensando. Va a renunciar a su sueldo.
Sí, no
va a cobrar nada. Y están contratando a gente.
Eso.
Están buscando a, así dice, individuos con super IQ, con un IQ super, que sean revolucionarios y que estén trabajando, que estén dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana. Pueden postularse para un trabajo en Doge, que me da risa, me recuerda a Dogecoin.
¿Cuántas horas tiene la semana?
Ahí el problema es que dice, vengan de donde vengan, y habiendo desempleo en Estados Unidos y a todos los que les van a correr, dice, aunque vengan de otros lados, entonces ahí.
Y que Elon Musk va.
Migrantes calificados, digamos.
Va a revisar el top 1% de las postulaciones, el
Okay,
1%.
Okay. Los así más que importantes.
Si no te conviene vivir aquí, pues capaz que.
80 horas a la semana. Eso es lo que invertimos aquí para preparar todos los episodios de Cosas de Sapiens. Y hay un, cerrando, hay un dicho en México, y no sé si todo Latinoamérica, muy a propósito de esto de que no va a cobrar. Creo que tiene que cobrar algo. Creo que tiene lo mínimo que puede cobrar un dólar.
La ley dice que no le permite.
Donald
no cobrar.
Trump cobraba un dólar en su primer mandato. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a trabajar sin recibir? En México decimos, a mí no me den, póngame donde hay.
Así es.
Eso es lo que va a hacer Donald Trump.
Sacaste la matona para cerrar el programa.
A mí no me den, póngame donde hay, dice Elon Musk, porque se va a encargar de hacer más eficiente el gobierno del país más poderoso del mundo en uno de los mejores momentos que ha tenido en política internacional y en este regreso hacia la derecha de la cual él ya se declaró parte y los mercados están aplaudiéndoles. Todo esto es parte de el clima que vemos y que describimos con relación a un personaje que es omnipresente, que va a seguir siéndolo, que a lo mejor es el primer humano que llega a Marte, porque eso dice que él quiere serlo.
¿Amarme a mí?
Sí, imagínate.
Ese vato no es humano. ¿Cómo controla tantas empresas?
A los 53 años.
Y no tiene burnout.
Es lo que quiero también decir, que va a tener un puesto en el gobierno en el que dice hay que trabajar 80 horas a la semana, pero aparte es el CEO, el corporativo principal, el ejecutivo principal
de
como
empresas,
7 empresas importantes y tiene otras 20 más.
¿No querrá meterle una lanita a Cosas de Sapiens?
Yo creo que le podría convenir, ¿eh? Porque
sabemos, Elon Musk, que nos estás escuchando.
El rating que tenemos ya,
amigo Elon,
amigos Sapiens, le conviene. Le conviene la demografía también en la que estamos.
7 u 8 programas de nuestros 114 programas se han sido dedicados a ti, amigo. Por favor, mira, pues hay nomás un pelito.
Pero luego no nos va a dejar decir nada como
los filtros que está poniendo.
En el de Washington Post, ¿quién es el dueño? Jeff Bezos, que ya no dejó a una caricaturista publicar una crítica.
Ah, sí, una crítica.
Entonces,
a él.
Mira.
Y eso tiene que ver también con todo el giro hacia la derecha, hasta de los medios de comunicación, claro. Porque el Washington Post tradicionalmente publicaba un open-ed, un editorial, unos días antes de las elecciones, diciendo por quién se decantaba, que siempre eran los demócratas. Y en esta ocasión, el open-ed a favor de Kamala Harris no salió porque el dueño, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Amazon Web Services y todo, uno de los hombres más ricos del mundo también, abiertamente ya había apoyado a Trump y dijo, no vamos a publicar eso. Entonces renunciaron algunos, se hicieron berrinche, pero finalmente mucha gente, muchos suscriptores se salieron del Washington Post. Pero finalmente pues, se decidió no publicar ese open-ed y después una caricaturista hizo una caricatura donde salía Jeff Bezos, ¿no? Me parece.
Sí, a los pies de Trump.
Ese es un tema que vamos a analizar en próximos programas porque esta derechización de los medios de comunicación con el hecho de que ya se está rompiendo la neutralidad en Estados Unidos, de la neutralidad de Internet, con el hecho de que las redes sociales más importantes como Facebook, Twitter, están quedando en manos de un lado del espectro político, que a TikTok lo van a banear o comprar. Todo esto también va a influir mucho en el mundo que tenemos los Sapiens para por lo menos este año. Son algunas de las cosas que vemos, son los semáforos que prendemos, los que nos parecen interesantes. Todo esto tiene que ver también con la innovación, la ciencia y la tecnología, pero visto desde cómo se manejan los hilos del poder. Así que cerramos con esa. Elon Musk va a estar... siempre ha estado presente en nuestras conversaciones porque es un personaje influyente, interesante.
¿Cuándo es la toma de posición de Trump?
Ya 20. Acaba de ser el 20. Este episodio se publica en la mañana del 20 de enero, que es hoy. Hoy entra el Donald Trump y vamos a ver qué lugar le da a Elon Musk. Es a mediodía, me parece que es de este día, de hoy, va a tomar. Vamos a ver qué lugar, es decir, en dónde lo sienta, porque muy probablemente lo ponga adelante donde debería estar el Speaker of the House.
¿Qué tal? Elon, amigo, ¿no se te olvide el patrocinio?
No, amigo, no. Abiertamente
decimos,
la feria.
No hemos recibido ningún patrocinio, abiertamente lo decimos, de parte de Elon Musk. No lo mencionamos seguido porque estemos recibiendo. Este programa es auspiciado por la Universidad de Guadalajara, un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Jalisco. Sin no recibimos, sin fines de lucro, lo que te llevamos es nuestra simple mera y medianamente informada opinión con respecto a las cosas que vemos en el mundo de los sapiens. Así que, si están de acuerdo, compañeros, hasta aquí le dejamos. Seguiremos atentos a todo lo que hace Elon Musk de parte de la sección social con Maritza Gómez. La sección de biografía y negocios con Sergio Velasco. Y moderando las cosas que dicen ellos dos, Víctor González. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.